todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 23 de octubre del año 2024, en una agenda de conciertos inmersa en ella realmente enorme. Llevamos una rachita de pues cada semana tres conciertos o esta semana no sé si alguno más. Lo cual es buena noticia, porque encima están funcionando, por lo menos en los que hemos estado y los conciertos de los que hemos tenido referencia, están funcionando bastante bien. Así que no sé si a veces nos quejamos en balde de esto de que el heavy metal está realmente mal o sin ningún motivo, por lo menos teniendo en cuenta pues que yo que sé, Warcry petaba en la Santana 27 en Bilbao. El Metal Norte también colgaba el cartel de No hay billetes. El Gelbona ha debido tener la mejor edición de todas las que ha realizado. Yo que sé, el Reno Renardo también tocaba también con muy buena presencia de público, prácticamente lleno, en el Café Anchoquia. Había más conciertos. Sacra también estaba en la Urban, que por lo menos la sensación de que fue un gran concierto me ha llegado. Ahí no sé la presencia de público, pero vamos, es que son sitios en los que nos hubiera gustado estar de una u otra manera y solo podemos estar en uno. Tenemos en cuenta que gente como Riot 5 llenan desde bastantes semanas atrás en Donosti. Si tenemos en cuenta que Azeth sacan una segunda fecha en Villava, en la Sala Totem, y parece ser que va también camino de llenarse, igual que se llenó la del sábado 26, pues la del viernes 25, que yo sepa todavía quedan entradas porque no he tenido noticia de que se haya llenado, pero sí que me consta que iba a la venta de entradas fenomenal. Ayer martes, viendo a Camelot en Bilbao, y también había una nutrida presencia de seguidores. No sé, me estoy poniendo demasiado optimista porque sé de buena tinta que nos va a llegar el momento en el que algún concierto no va a funcionar tan bien, es evidente, alguno o algunos. Pero por lo menos en estos tiempos, no sé si la gente ha recogido fuerzas ahora, si todavía está con ganas, si ya se ha calmado un poquito después del verano, ha tomado un poquito de aire y vuelve a tener tremendas ganas de ir a los conciertos, no sé. O es una pequeña racha, pero ojalá que dure esta buena sensación que estamos teniendo. Porque además nos viene un otoño verdaderamente caliente, con muchísimos conciertos. Y luego, por supuesto, eso se extenderá también al invierno. Y en definitiva, que actividad, desde luego, hay. Quedarse en casa, pues bueno, te puedes quedar si te apetece o si tienes algún motivo, que también es verdad, lo que quieras. Pero no será porque no tienes excusa para salir a ver alguna actuación en vivo. Por otro lado, y arrancando el programa, evidentemente si hemos hablado de lo bueno, que es que creo que en el momento, ya digo, por lo menos estos últimos conciertos que hemos visto, nos vamos con una gratísima sensación en todos los sentidos, en cuanto a actuaciones y también en cuanto a lo que es la presencia de público en los conciertos. Pero la mala noticia de los últimos días dentro del mundo del heavy metal, yo creo que no hace falta ni que os la diga. De hecho, va a sonar directamente y ya sabéis, bueno, muchos ya sabréis solamente con lo que estoy diciendo a lo que me refiero, pero por si hay algún despistado. El 21 de octubre sacudió al mundo del heavy metal la noticia del fallecimiento y uno de los vocalistas, no sé si decir pilares como tal, como vocalista, pero sí de una de las bandas pilares del heavy metal y además el primer vocalista de una de las bandas completamente claves como es Iron Maiden, lo cual creo que no es moco de pavo, aunque luego pues tuviera una carrera más errática, ¿no? Con diferentes formaciones y bueno, pues nos dejara aquellos dos primeros discos de Iron Maiden. Y he puesto este Prowler pues simplemente porque es la primera canción que yo escuché de Iron Maiden con Paul Di'Anno a la voz. De hecho, para muchos, por lo menos de mi edad o de mi generación, igual era hasta el segundo cantante, en el sentido de que descubrimos a la doncella con Bruce Dickinson. Ese fue mi caso, y fue después cuando descubrí estos primeros trabajos discográficos con Paul Di'Anno, aquel Iron Maiden, en el disco debut de 1980, y el Killers de 1981, discos que se editaron pues incluso antes de que uno personalmente hubiera nacido, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no pudimos vivir aquellas ediciones, no pudimos vivir aquellos tiempos, y lo fuimos descubriendo todo un poquito después. Y siempre los he tenido como unos Iron Maiden diferentes e irrepetibles, donde sí se apreciaba el sonido que luego se consolidó plenamente, pero evidentemente también cambió mucho la cosa con la llegada de Bruce Dickinson. Por eso es tan especial ese periplo de dos trabajos discográficos de la doncella de hierro, y por eso se le tiene tanto cariño. Luego, como siempre ocurre en este tipo de casos, ¿no? Pues ahora mucha gente se destapa, ¿no? Si es que era mi cantante favorito de Iron Maiden. Hombre, el original siempre es el original, aunque para muchos el original era Bruce Dickinson también, porque claro, como digo, la banda explotó definitivamente a nivel de fama, sobre todo ya con Bruce Dickinson, y no le vamos a quitar ese mérito. Y luego, por supuesto, a nivel subjetivo, que cada uno lo tenga como quiera, ¿no? En ese sentido. Yo solo sé que sí que es un nombre al que tenemos que agradecer mucho en esto del heavy metal. Un músico, un vocalista que venía del punk, pero que fue tan clave en el heavy metal, algo también que fue muy curioso. De hecho, la estética, la actitud, era punk realmente dentro de una banda de heavy metal. Eso también le confiere un carácter muy especial a aquellos irrepetibles trabajos discográficos de Iron Maiden. Luego es verdad que lo hemos visto en directo en los últimos, no años, yo diría que casi lustros o décadas, pues en un estado ya de salud para subirse a los escenarios, pues, ¿cómo deciros? Pues en el que era complicado, desde luego, demostrar la grandeza como vocalista que realmente atesora. Actitud nunca le faltó, ganas nunca le faltaron, pero también es verdad que nunca pudo llegar a reflejar aquella voz que sí quedó plasmada en estos trabajos discográficos. El caso es que nos ha dejado Paul Di'Anno a la edad de 66 años el 21 de octubre, descanse en paz. Y llega ese fallecimiento también habiéndonos dejado un reciente trabajo discográfico que tarde o temprano iba a sonar aquí en La Mirada Negra. Lo voy a hacer en el día de hoy, por supuesto, porque a finales de septiembre se editaba este disco que lleva por título The Book of the Beast, y en el cual Paul Di'Anno presenta algunas canciones inéditas propias, regraba algunas canciones de Iron Maiden con colaboraciones, y además le servía para anunciar próximas fechas en directo, concretamente el día 15 del próximo mes de marzo de 2025 iba a estar en la Sala Blue en Santana 27 en Bilbao, por supuesto, fecha que evidentemente pues queda completamente cancelada después de conocer ese fallecimiento, así que nos ha impedido ver, aunque sea por última vez, por poco tiempo, a Paul Di'Anno de nuevo en vivo. Lo que sí que nos deja es este trabajo discográfico, este The Book of the Beast, en el cual encontramos revisiones de temas de la época de Iron Maiden, como es este Remember Tomorrow, con la participación de Tony Martin, el ex vocalista de Black Sabbath, haciéndose este fabuloso dueto.
Colors before my eyes, yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. I scan the horizons, the clouds take me higher. I traveled far. Yeah.
darkness before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's my life.
Tuve oportunidad de verle, o tuvimos oportunidad de verle aquí en Vizcaya, en la sala sonora de Astra Vudú hace ya bastantes años. Un concierto en el que recuerdo que estaba muy aquejado de diferentes problemas de salud. De hecho, es que me costaba imaginar que pudiera acabar el concierto, pero bueno, lo consiguió, aunque fuera abajo del escenario, porque una vez que se bajó de las tablas no pudo volver a subir para hacer los bises. También tengo ese recuerdo. Y no sé, pues igual no ha sido la mejor forma en la que se ha ido subiendo los escenarios en los últimos años, pero en cualquier caso haya seguido hasta el final. Y de hecho, fijaros que anunciaba fecha para Bilbao, para el próximo 15 de marzo de 2025, porque es que una cosa también os digo, a pesar de que reconozcamos que evidentemente no estaba en el mejor estado de forma o en un estado mínimamente digno tal vez para subirse al escenario, yo personalmente hubiera repetido, si hubiera tenido ocasión de verle de nuevo en directo, algo que ya, pues por desgracia, no va a suceder. Y ya que estamos haciéndole un sentido homenaje con diferentes temas, en este caso han sido de Iron Maiden, uno original de lo que es el disco Iron Maiden, el debut. Este Remember Tomorrow también se editó en el año 1980, en aquel debut de La Doncella de Hierro, pero aquí lo hemos escuchado regrabado con la voz también de Tony Martin al lado de la del propio Paul Di'Anno en este The Book of the Beast. Y vamos a quedarnos ahora con un tema completamente propio del propio Paul Di'Anno, este The Beast Arises, que se encuentra dentro de este disco, y con ello pues cerramos este pequeño homenaje al fallecido Paul Di'Anno, y en definitiva pues descanse en paz y gracias por el legado que nos deja para toda la vida, para toda la eternidad. The beast is inside your soul. fin, y cada vez que se nos va uno, alguno de nuestros héroes, pues nos damos cuenta de que el tiempo es realmente finito cuando figuras de este tipo van cayendo, y también nos damos cuenta de que la vida debe continuar y que debemos aprovecharla. Por lo tanto, vamos a ir con nueva música y con presentaciones de nuevos trabajos discográficos, como es el caso del nuevo disco de los murcianos Injector. Thrash metal de calidad, lo conocemos ya de sobra porque la banda nos ha dejado buena cuenta en trabajos pasados y también en directo cuando les hemos visto. Y editarán el próximo 13 de diciembre el que ya será su cuarto trabajo discográfico, su cuarto LP, no cuarto trabajo discográfico, porque también tenían un EP editado en el año 2013, a partir del cual ya vinieron discos como Black Genesis de 2015, Stone Prevails del 2018, en 2020 llegaría Haunt of the Rehawet del 2020, y este Endless Corn será el cuarto LP, como digo, el 13 de diciembre de 2024. Lo anticipan con Path of the Great God. Está sonando para ti ahora mismo lo nuevo de Injector, banda murciana que suena así de bien. Take down to eternal throne. fenomenal lanzamiento de thrash metal el que nos espera, estoy seguro. Solamente he escuchado este tema, pero me sobra para entender que lo que viene va a tener un nivel espectacular. Y es que Injector pues vienen con una carrera realmente brillante dentro de este estilo. Seguimos con Killers, que están celebrando su 25 aniversario con este trabajo discográfico, 25 Years Feeding the Monster, un trabajo conmemorativo en el cual han regrabado algunas de sus canciones, como es el caso de este Feed the Monster 25, evidentemente, versión renovada del 25 aniversario. La banda además estará encabezando el cartel del, en este caso, 23 aniversario, casi coinciden, 23 aniversario de EMTE, Asociación de Grupos Musicales de Errenteria, en el concierto que se celebrará el día 26 de octubre, este próximo sábado, en la Sala Niesen, evidentemente de la localidad guipuzcoana de Errenteria, donde estarán actuando junto a Helmugan y Pandemoldium. Recuerda, 26 de octubre, Sala Niesen, Errenteria. Ahí tendremos a Pandemoldium, a Helmugan y a los que suenan, a Killers, desde tierras levantinas.
You'll discover reality. The visions of our monster nation will consume in your dreams. We feel your fear to reveal his eyes. We feel your soul is fire. You won't be alive in 4, 3, 2, 1. Feel the monster. You're not alive. Feel the
este fin de semana, Aquilas en el suelo guipuzcoano. Y dentro de un mes llegará también otra gira, en este caso de nivel internacional. Bueno, es que Aquilas no tenga nivel internacional, pero bueno, vienen dentro del estado. Pero hablar de Cradle of Filth es hablar de una banda pues que ha trascendido muchísimas fronteras, y falta prácticamente un mes para que nos llegue esa próxima gira, donde no estarán solos, vendrán acompañados por Butcher Babies, por Mental Cruelty y por Black Satellite, y estarán actuando el viernes 22 de noviembre en la sala Salamandra de Barcelona, sábado 23 de noviembre en Madrid, Sala Boot, y el 26 de noviembre en Bilbao en la Sala Santana 27. Anticipan un próximo trabajo discográfico con este Malignant Perfection, nuevo single que nos hace llegar la banda de Danny Field. Decir que será el primer disco, por cierto, que editen con su nuevo sello, con Napalm Records, y el propio Danny Field nos dice que este nuevo single, Malignant Perfection, es nuestro terrorífico homenaje a la víspera de Halloween, encarnado por deificación femenina del mal. Es un acompañamiento musical perfecto para el espíritu de la temporada de las brujas, invocando a la oscuridad, esplendor otoñal, y celebrando el momento en el que la delgada línea entre la vida y la muerte está en su momento más tenue y los moradores del otro mundo intentan romper el velo hacia el nuestro. Lo vamos a escuchar, recordamos sobre todo la fecha de Bilbao, 26 de noviembre, Santana 27. Cuando se acerque la fecha ya haremos también un repaso a las bandas que les estarán acompañando. De momento disfrutamos de este Malignant Perfection, lo nuevo de Cradle of Filth. We'll be right back. Están Cradle of Field con próxima gira. Seguimos con presentaciones. Un trabajo que se editó hace ya algunos meses, el 19 de abril de 2024. Nos llegaba el segundo álbum de esta banda de Tel Aviv, Tomorrow's Rain, formación que nos presentó Obdan como segundo disco, palabra hebrea para definir pérdida, ¿no? Y que fue casi el final de todo, tal y como nos lo describen ellos, porque el 12 de marzo de 2023, el vocalista de Tomorrow's Rain, Yasai Swerch, fue llevado de urgencia al hospital rápidamente. Se le diagnosticó un ataque cardíaco grave. El cateterismo cardíaco había fallado y Swerch pasó por una cirugía a corazón abierto que duró casi 8 horas. Pasó 3 semanas en cuidados intensivos y tras unos meses en casa, la vida de Swerch se salvó. Pero en definitiva vivió un capítulo en su vida verdaderamente terrorífico. De hecho, así lo define él mismo en un texto escrito por él mismo, donde dice que fue lo más aterrador que ha vivido nunca, que sabía que vivía con estrés total 24 horas al día, 7 días a la semana, que sabía que tenía problemas de tensión arterial, que fumaba eso desde hacía muchísimos años y que a partir de ahora le cambia la vida por completo con medicación y con teniendo que cuidarse. Y dice que recuerda, en los días antes de que estaba leyendo una entrevista a King Diamond acerca de su cirugía, que también le ocurrió algo similar, ya que pasó exactamente por lo mismo, ¿no? Y lo describió de la misma manera que escribe letras de canciones, aterrador como el infierno. Nos dice, yo estaba seguro de que sería súper aterrador, pero también pensé, bueno, es King Diamond, estoy seguro de que lo condimentó con horror. Bien, no lo hacía, cada palabra era verdad, pero me dieron un montón de fuerzas interiores, mucho coraje y aquí estoy, ¿no? Y por fortuna, pues tenemos nuevo disco de Tomorrow's Rain y tenemos a Yasai Swerch, pues eso, en una nueva etapa de la vida, eso es verdad, pero lo tenemos haciendo música que es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo, seguir avanzando en este camino y que por supuesto sea largo. En escena con su trabajo debut, Hollow, hay que decir que el disco resumía los años anteriores de la banda, trabajando en la escena más underground y escribiendo las canciones durante 4 años, abriendo ya shows para grupos como Paradise Lost, como para Creator, para Soul of the Sun y para Tribulation. Y luego pues decir que fue un debut muy especial, se editó tanto en inglés como en hebreo y contó con muchos artistas cercanos a la banda como invitados, miembros de My Dying Bride, de Moonspell, de Rotting Christ, de Sective Flesh, de Paradise Lost, de Orphaned Land y de Arch Enemy, entre otros. Claro, el año 2020 fue un año fatídico, se lanzó en el pico de la pandemia y eso hizo imposible que la banda saliera de gira. Y en 2021 tuvo lugar un show especial en su propia tierra, en Tel Aviv, en medio de esta situación todavía un tanto, bueno, surrealista, ¿no? Lo que vivimos. El vocalista de My Dying Bride, Aaron Steintroff, fue invitado especial de la banda en el escenario, yendo desde Yorkshire, casi nada, y el concierto fue grabado profesionalmente y más tarde lanzado como un álbum en vivo, October Night in Tel Aviv, a través de su actual sello también, Aup Records. Poco después, la banda tocó algunos shows también con gente como Tiamat, o sea, se ha codeado con lo mejor de lo mejor, Tomorrow's Rain, Tiamat, Rotting Christ y Samael, y comenzaron ya a escribir Obdan, segundo capítulo, segundo viaje en este trayecto de Tomorrow's Rain, o segundo tramo del viaje, y decir que el material, así nos lo dicen ellos, empuja los límites aún más lejos, manteniendo el espíritu del grupo, con miembros de Mayhem, de King Diamond, de Sisters of Mercy, Sol Invictus, Death in June, o Dark Funeral, Unanimated, Depris is Safe o Anja Awe. Y bueno, pues lo mejor es que lo escuchemos, ¿no? O sea, una banda que tiene miras realmente internacionales, una banda dentro del metal extremo, creo que muy interesante, metal extremo y denso en este caso. Y vamos a escucharlo con este Roads, que es el tema que abre este Obdan, lo nuevo de Tomorrow's Rain. Voy a cambiar el lector porque no sé cómo se está escuchando fuera, pero yo a veces aquí en los estudios No sé si lo escucho yo mal solamente o también es vuestro caso. Lo voy a cambiar, voy a ponerlo a través de otro lector de CDs, porque pues eso, no sé si es cosa del lector, si es cosa de los auriculares muchas veces lo que ocurre, pero voy a ponerlo de otra manera porque me estoy, ya digo, no sé si es algo que solamente me pasa a mí y vosotros lo estáis escuchando bien, o hay algún problema, ¿no? Porque el CD pues está bien, yo lo estaba escuchando en casa y se escuchaba bien, y aquí me está sonando bajísimo, súper lejos, y no sé, ya os digo, si es cosa exclusivamente mía. Bueno, vamos a ver si ahora le da por funcionar. Cositas de estas del directo, ¿eh? Después de hacer una presentación enorme, larga, donde me he leído casi toda la nota de prensa de Tomorrow's Reign, ahora encima me da problemas por aquí el CD también. Vaya faena. Vamos a ver si lo conseguimos, y si no, a ver si lo consigo sacar. A ver si lo consigo sacar de otra manera. En fin, cosas del directo. Vamos a ver. Creo que aquí va mejor. Ahí, esto es otra cosa. Venga. Tomorrow's Reign, Obdan, segundo trabajo discográfico de esta banda. banda realmente solvente en los terrenos más oscuros del metal. Vamos a enlazar con otra banda israelí, como es el caso de Orphaned Land, que tienen entre manos tanto una próxima gira como un último lanzamiento discográfico en vivo. El último disco de uno de los grupos considerados abanderados de lo que es el Oriental Metal lleva por título... espérate, que lo tenía por aquí apuntado. Joder, estamos en el momento un poco de errores continuados en el programa, os pido disculpas. A Heaven You Might Create, ese es el título del último directo editado por Orphaned Land, que estarán actuando próximamente en diferentes lugares, concretamente en Vitoria, estarán actuando dentro de esa gira. Y tienen también otra fecha estatal que te voy a decir luego. De momento vamos a ir a escuchar la música de la banda, este directo, y concretamente uno de los temas que no faltan sus directos, como es el caso de Safari. Por cierto, directo que se registró con una orquesta de 60 músicos y que pues evidentemente de esa manera tiene un resultado espectacular dentro de lo que fue el marco de su 30 aniversario como banda. 60 músicos, como digo, de una orquesta sinfónica, concierto filmado y grabado en 2021 durante la pandemia aún de COVID-19, un intervalo especial entre los confinamientos en el que el mundo volvió a parecer normal durante un corto periodo de tiempo y que eso permitió a Orphaned Land presentar un espectáculo especial en el Salón de la Fama de Israel, el Eichat Hatarbut, lo voy a decir bien, el Eichat Hatarbut en Tel Aviv, con 2.500 personas presentes. Orphaned Land. Pues cómo suena Final Dance, banda siempre espectacular, banda sinfónica, progresiva, con esos tintes arábigos, y una banda pues única en el panorama, realmente en el panorama internacional. Os recomendamos las fechas: el 8 de diciembre de este 2024 estarán en Barcelona en la sala Rasmatas 2 con Azteca Sir, Royal Rage, Rhino Jace y Strail, y en Vitoria estarán en la Urban Rock Concert el jueves 12 de diciembre con Dirty Sir, Royal Rage, Ring of Ace y Strail. Hay algún pequeño cambio con un grupo que pues no entra en Azteca, en Vitoria, y sí entran Dirty Sir. Así que ahí quedan dichas las fechas: Barcelona 8 de diciembre, Vitoria 12 de diciembre, esas fechas de Orphaned Land. Siguiendo con música en directo, en este caso no la que va a venir, sino la que ya ha pasado, vamos a irnos con lo que ayer, todavía con el recuerdo muy fresco, vivimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, en ese concierto, en esa gira de Camelot, que venía con tres bandas teloneras. Yo, entre Ad Infinitum, Frozen Crown y los que van a sonar, Black Briar, pues me quedo con estos, me quedo con los neerlandeses Black Briar. Creo que de esos teloneros que tienen esa oportunidad de darse a conocer a un mayor número de público, a mi modo de ver, bueno, por lo menos a mí, es muy subjetivo, el grupo que más me gustó por estilo, por elegancia, pues fueron estos neerlandeses. Es verdad que la gente pues parece que responde muy bien ante Ad Infinitum, pero bueno, yo no sé qué queréis que os diga. Ahora os hablo un poquito de ello, pero no me llego a convencer para nada. Me quedo, como digo, con esta banda que vais a escuchar, Black Briar, y escuchamos este Cicada, que pertenece a su trabajo, a su último disco, A Dark Euphony.
Vanish. won't you turn me into a cicada so I can finish your song?
La verdad que me pareció una actuación de lo más elegante dentro de este terreno gótico. Vale, no reinventan nada, eso es verdad, y actuaron en su día con Épica, que estoy seguro que para ellos es una gran influencia. También lo pueden ser bandas como Within Temptation por la voz tan sutil, tan dulce, ¿no?, que tiene su vocalista, que realmente es a nivel visual la que encabeza todo el show de esta formación, Black Briar, que aunque estoy hablando primero de ellos, salieron en segundo lugar. Una banda que viene funcionando desde el año 2012, como digo, Zora Koch para mí se convierte en una figura clave a nivel visual, sabe actuar, sabe también desempeñarse muy bien con la voz, transmitir y también crear ese ambiente, ese aura dentro de una música gótica que siempre tiene esa sensación atmosférica. Y creo que en ese sentido, si te gusta el estilo, pues puede ser una banda que te pueda resultar interesante. De hecho, tienen trabajos discográficos con temas tan cuidados como el que habéis escuchado. Tienen dos discos, de Cause of Shipwreck del 2021 y A Dark Euphony de 2023, al margen de algunos EPs que editaron previamente en los años 2017, 2018 y 2019. Vamos, que la banda ha venido teniendo actividad. Creo que buen concierto el suyo. No sé si por todo el mundo acogido por igual. Es que el cartel era muy ecléctico también, hay que decirlo, que la verdad que cada banda iba un poquito de un palo muy diferente. Camelot básicamente es una banda de, o podemos considerarla de power metal, es verdad que luego tiene tintes progresivos, también sinfónicos, y bueno, ahí podemos meter, bueno, un abanico importante de grupos. Pero es verdad que el cartel era ecléctico, podía llevar lugar a que a más de un seguidor esto pudiera estar un poquito confundido. A mí, desde luego, de los tres teloneros, los que más me gustaron fueron sin duda Black Briar, que acabamos de escuchar. Porque Frozen Crown, pues bueno, pues es una banda que yo tenía buena referencia de ellos. Les vi en directo en 2019 en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Me quedo sin duda con aquel concierto. Con Talia Bellaceca en la formación. En aquella ocasión no tenían tres guitarristas como tienen ahora, pero es que Talia, que actualmente está en las filas de Primal Fear, se sobró y se bastó para hacer un recital con la guitarra. Actualmente cuentan con tres guitarras porque han entrado en la banda Fabiola Sina Bellomo y Alessia Lanzone, que se unen así a uno de los líderes de la formación, como es Federico Mondelli, o sea, tres guitarristas. Pero no sé, la sensación me quedó un poco de, no sé, casi faltaba algo, ¿no? Faltaba sonido de guitarra, de hecho. Es que además tienen un montón de elementos que van disparados de teclados y eso hacía que se mezclara demasiado el sonido y no llegué a apreciar que fueran efectivas precisamente las tres guitarras que actualmente tiene la formación. Una formación que, por otra parte, cuenta al frente con Giada Etro como una buena vocalista, entiendo, dentro del estilo. Tal vez les veamos próximamente igual en mejores condiciones, con más tiempo, presentando ya Warhears, trabajo discográfico que han editado hace nada y que precisamente yo creo que por ello tampoco tomaron este concierto como día de presentación del disco, sino que tiraron bastante de temas más antiguos. Así que, en fin, pues creo que, como digo, que les veré, yo los he visto mejor y creo que les veremos en mejores ocasiones, más allá del tiempo, pero igual, no sé, me faltó algo con Frozen Crown. Luego, no sé si estoy en disposición de poder opinar de Ad Infinitum, porque es que directamente es que no me ha entrado para nada su estilo musical, y no sé, me sorprende que en el mundo del heavy metal, yo sé que la gente ha ido abriendo la mente y eso es algo que yo considero que es positivo. De hecho, yo mismo, ¿no?, escucho ahora mismo cosas que no escuchaba hace 20 años y que ni me hubiera imaginado que las iba a escuchar, así que tampoco quiero hablar con la boca muy grande sobre lo que pienso de Ad Infinitum, porque realmente tampoco digo que lo hagan mal en su estilo, pero que es un estilo que no me encaja para nada en un cartel metalero, por mucho que Melissa Bonny haga esos guturales de vez en cuando, que tampoco es lo que prima, pero realmente es una banda de melodías pop, de sonido muy electrónico. Algún tema final sí que me demostró un poquito más de, pues, que la guitarra está algo más que para sacar riffs que simplemente van acompasados dentro, en medio de ese sonido tan electrónico que no llega a ser para nada orgánico. Y no sé, no me llegó, a mí no me llega, no me, vamos, simplemente es que hay que decirlo así de claro, ¿no? A veces la música es te gusta o no te gusta. Pues a mí Ad Infinitum no me gusta. Lo que me sorprende es que tuviera tal respuesta de público, porque hay que decir que la gente respondió con tremendas ovaciones entre cada uno de los temas. Supongo que para gusto se hicieron los colores, y igual el heavy metal, como digo, se va abriendo cada vez de una manera más clara, ¿no? A, no sé, a cualquier cosa, pero hay bandas de pop que las hemos odiado toda la vida o que las hemos dejado al margen, que si le metes de vez en cuando un gutural te sale lo que hacían precisamente ayer Ad Infinitum, bueno, ayer y en los discos que han editado. El caso es que, claro, Melissa Boni es la cantante que viene ahora mismo con Camelot, y se entiende que por eso estaban en el cartel. Igual hubiera sido más lógico que abrieran ellos la tarde para que la chica estuviera más descansada, no sé, y tener un poquito más de espacio, pero el caso es que fue así. Y luego su actuación con Camelot, pues hay que decir que lo que tuvo que hacer estuvo intachable. Yo, y ya pasando a hablar de Camelot, lo que echo de menos en la banda americana es precisamente que siga habiendo también alguna voz lírica. Si ahora han decidido meter más guturales con esta nueva vocalista, pues no sé, antiguamente primaba más ese contenido lírico que se echan falta, como también se echan falta que igual rescaten más canciones de la época de Roy Kahn. Tommy Carevi, que es un vocalista que puede perfectamente cantar aquellas canciones de Roy Kahn, y desde luego, si algo tengo que poner como reparo al concierto de Camelot, es que se echaron en falta temas, pues, por ejemplo, de su disco Épica. Es que no hubo ni una sola representación de un disco que puede ser de lo mejor, si no el mejor, de su carrera. No sé si en ese sentido, no voy a decir que sea delito, pero igual alguna infracción le podemos poner, alguna penalización por ese lado, por lo menos creo que se le puede poner a Camelot. Por otro lado, lo que fue el desarrollo de la actuación fue fantástico. Me sorprende la iluminación tan tenue que a veces hay en la sala Santana 27, no sé si cosa de los grupos, petición de los grupos o qué, pero a veces, pues bueno, creo que nos perdemos parte del espectáculo por no tener una mejor iluminación. Lo digo así, pero ya digo que a veces esto también es cosa de las bandas. Pero, por ejemplo, la parte de atrás del escenario donde estaba la propia vocalista Melissa, pues prácticamente no pudimos apreciarla, salvo cuando iba hacia la parte delantera para actuar junto a Tommy Carevi. Desde luego, los temas que creo que mejor fueron recibidos fueron sobre todo los temas más clásicos, ¿no? Pues por ejemplo aquel Forever, ¿no? Fabuloso, que por otra parte creo que es un error romperlo tanto para que el público coree, luego para presentar a la banda, pero esa melodía todo el mundo la llevamos dentro desde que conocimos prácticamente a Camelot, porque fue uno de los temas que yo creo que lanzó dentro de un, a lo que es a Camelot a nivel internacional, dentro de una nueva ola de power metal, heavy metal, que entonces pegaba muy fuerte, y ahí estaban ellos, y un tema como Forever pues ha quedado como un verdadero hit para la posteridad del grupo, o temas como March of Mephisto, que también fueron bastante bien recibidos, pero o Karma, que también fue otro de los clásicos que se agradeció mucho por parte del público. Luego la interpretación en directo de Tommy Carevi, que está fantásticamente, a veces pues encapuchado, subiéndose a una tarima de vez en cuando, alzándose en uno de los temas, ahora no os puedo decir cuál, porque bueno, no tengo ninguna nota adelante ahora mismo, me estoy acordando del concierto tal cual. Y cuando me refiero a notas que digo es que no tengo ni los temas realmente que tocaron, así que puedo meter la gamba y prefiero no arriesgar. Pero vamos, que el espectáculo en ese nivel, pues la verdad que está muy bien llevado. Incluso salieron un par de, bueno, no sé si decía actrices, pero no, un par de figuras también representativas en un momento dado, que también pues creo que dio bastante juego. Y lo que fue la interpretación, pues no se puede poner demasiada tacha. Evidentemente hay coros, hay cosas que tienen que ser disparadas en un estilo tan ampuloso, no se le pone ningún reparo. Camelot siempre ha sido así, pero bueno, me quedo con la sensación de que, por ejemplo, hace unos cuantos años en el Z Live hicieron mejor concierto, y yo tuve oportunidad de verles con Roy Kahn en la Jan de Vergara, hace ni se sabe, en uno de los, yo creo, igual fue hasta el último concierto que vi en la Jan de Vergara. No recuerdo ahora cuál fue el último que vi en la Jan, pero probablemente fuera el último, aquel de Camelot, pues no sé si en el año 2006 o por ahí. Sonaron bastante peor que ayer, eso sí que hay que decirlo, eso es lo que recuerdo, pero también me quedo con aquel concierto, igual porque estaba Roy Kahn, no sé. Tres veces les he visto, y en concreto este me ha dejado buen sabor de boca. La gente de hecho salía encantada, pero claro, mucha gente les había visto por primera vez, también hay que decirlo, y yo que les he visto más veces, sin duda me quedaría pues sobre todo con la actuación del Z-Live en el 2019 como cabezas de cartel de ese pedazo de festival zamorano. Me quedaría con ese concierto, donde sí me pareció que el repertorio fue más compensado con temas viejos y tal, pero bueno, pero luego resulta que con el paso del tiempo pues van centrándose más en la época ya de Tommy Carevi en la formación. Puede ser también algo lógico, pero eso no evita que yo personalmente pueda echar de menos algunos temas. No sé si le pasará a algún otro seguidor de la banda como ocurre a mí. De hecho, ya que apuestan por lo nuevo, pues me voy a quedar con lo nuevo. Y es que hasta en los bises nos encontramos con un tema que representaba The Awakening, su nuevo trabajo discográfico, con en este caso el vocalista empuñando una bandera para cantar este One More Flag in the Ground. Camelot, ayer en Bilbao, ayer día 22 de octubre. Próximamente crónica en lamiradanegra.com. Gran concierto en cualquier caso y con muy buen ambiente, ¿eh? Que también hay que decirlo, que yo ponga algún reparo, ya digo, no hubiera sido lo mismo si hubiera sido la primera vez que veo a Camelot, eso seguro. Pero como los he visto más veces, pues tengo otras referencias y ¿qué quieres que os diga? Me quedo con otras ocasiones, aunque esta la disfrutamos también a tope. También se disfruta el nuevo tema de Dream Theater, Night Terror, adelanto de Parasomnia, lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de la formación de metal progresivo, primer single de adelanto de ese disco que llegará el 7 de febrero del 2025. Antes, la banda tiene algún concierto, como es por ejemplo dentro de la gira 40 aniversario del grupo, como es el del día 17 de noviembre de 2024 en Leganés, en la nueva cubierta de Leganés. No podremos estar seguramente por tierras madrileñas, por supuesto, la cita sí que os la recomendamos, y que disfrutéis de este nuevo tema, anticipo de Dream Theater, también suena aquí en La Mirada Negra. Dream Theater en estado puro con este Night Terror, nuevo tema. Para Somnia será el próximo trabajo discográfico de la banda. Seguimos avanzando en el programa y en este caso presentamos lo nuevo de Timo Tolkki dentro de su último trabajo de discográfico que lleva por título Classical Ballation and Dance 2 Ultima Thule. Vamos a escuchar este tema Faust, que es también un single de este trabajo discográfico. Nos dice el que fuera guitarrista de Stratovarius que musicalmente intenté crear algo un poco más moderno, con mucho detalle en el tema, especialmente cuando se escucha con auriculares. Creo que presenta algunos de los mejores trabajos de guitarra que he podido grabar en años. Me sentí profundamente inspirado mientras componía y grababa Classical Variations and Dance 2, Ultima Thule, y casi todo el álbum se compuso en un lugar a 40 kilómetros de Helsinki, la capital de Finlandia, donde pasé cerca de un mes y medio en una cabaña en medio de una hermosa naturaleza. Cuenta con Jeff Scott Soto como vocalista y también está su compañero, ex compañero mejor dicho, en Stratovarius, Jari Kainilaunen en el bajo. Y se inspira en la obra de Johann Wolfgang von Goethe. Disfrutadlo, con ello os dejamos.
Now
Pues no suena nada mal, ¿no? Este nuevo tema de Timo Tolki en solitario, con Jeff Escosoto en la voz. Faust es el título del mismo y entra dentro de su nuevo trabajo en discográfico Classical Variations and Dems Chu, Ultima Thule. Recomendado porque, bueno, por lo menos nos ha sonado bastante, bastante bien el tema que hemos escuchado. También suena bien lo último de Abzet, Humanoid. Vamos a ir con el tema homónimo de este último trabajo de los alemanes, ya que van a estar este fin de semana, bueno, están de gira ahora mismo estatal y nosotros recalcamos las fechas de nuestro entorno, pues dos fechas en Villava. Creo que no es moco de pavo si consiguen llenar las dos noches. Ya estaba todo sold out para el sábado. Y no sé, voy a echar un vistazo mientras que escuchamos su música, a ver si hay alguna noticia de para el viernes 25, el día anterior, 25 de octubre. También se han agotado las entradas, porque como digo, lo que nos consta es que la venta iba, vamos, rapidísima. No hay confirmación de que se haya vendido todo para el viernes, así que por lo tanto quedan entradas para ver a Abzet en Villava en la sala Totem el día 25, hasta que se diga algo oficialmente contrario. Mientras que no se diga eso, es que pues tenéis todavía opción de poder pillar entrada para ver a la banda alemana. No estaré personalmente viendo a Abzeth, pero sí que estaré viendo a otros clásicos, en este caso del hard rock melódico, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, ya que el 6 de octubre, el sábado, tendremos a FM junto a Grand Slam, por cierto, que no es para desdeñar también la banda que les estarán acompañando en el cartel. Una gira que tiene diferentes fechas: 24 de octubre, sala Wolf en Barcelona; 25 de octubre, sala Soco Madrid; 26 de octubre, sala Urban Rock Concert en Gasteiz; 27 de octubre, escenario Santander en Santander; 28 de octubre en la sala Garufa en La Coruña; y el 31 de octubre en Sevilla, en la sala Custom. Y escuchamos todo un clásico de FM, banda mítica donde las haya, del rock melódico, con este tema, Other Side of Midnight, de aquel Indiscreet, año 1986. Ha llovido, ¿eh? Recuerdo con ello también para Chris Overland, que nos dejó hace algún tiempo y que participó en aquellos trabajos clásicos de esta formación, que ahora sigue encabezada por su hermano Steve Overland, fenomenal voz. Y que por supuesto no vive de rentas, tienen también el nuevo trabajo de discográfico. All Abyss Die Hard es el nuevo disco de FM, así que vamos a poner algo del mismo. Vamos a escuchar este Out of the Blue, para que veáis que la banda en los nuevos temas sigue sonando fenomenal. FM en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo sábado 26 de octubre.
You leave without a word.
Que mucho ojo a la banda que acompaña a FM, porque estamos hablando de una formación como Grand Slam que se fundó en su día por Lauren Archer con el mismísimo Phil Lynott de Thin Lizzy, después de abandonar Thin Lizzy en el año 1983. O sea que estamos hablando, como decimos, de una banda, pues creo que muy interesante de ver, que además nos dice que está apuntando hacia nuevos tiempos. Nos dice Lawrence que quiere que veamos al grupo como una época completamente nueva, como una banda nueva, y que nos olvidemos de lo que era el grupo en el año 1984. No sé, nosotros lo que hacemos es escuchar este Wheel of Fortune en There Goes My Heart, el tema que escuchamos del último disco de Grand Slam, acompañando a FM en esta próxima gira y en esta oportunidad, 26 de octubre, Sala Urban de Gasteiz.
Get far till death do us part. She was my first, but she had a thirst to tend to the gallon. You kicked my heart into all the
Vale, nos lo tomamos como una banda nueva, pero regusto a Thin Lizzy como que queda, ¿eh? Estamos hablando de una nueva etapa, una nueva época. Me ha encantado este tema, la verdad. No he profundizado demasiado en lo que es el Grand Slam, pero desde luego me parece un auténtico temazo este que hemos escuchado, este There Goes My Heart. Además, por cierto, en agosto regrabaron por el 75 aniversario de Phil Lynott Whiskey in the Jar, una versión que, bueno, me voy a ahorrar, pero la tenéis por ahí por internet si queréis escucharla. Igual la ponemos, quién sabe, igual en el próximo programa me da por ponerla una vez visto el concierto, o el mismo sábado me apetece, porque la verdad que me quedo con la curiosidad, pero el tiempo se nos va y quiero hacer una referencia también al Metal Norte, a ese festival asentado en Sala, en Guipúzcoa, que tuve la suerte, el honor de presentar, gracias a la organización por contar conmigo. Es un festival que ya hemos presentado, ya he presentado en varias ocasiones, otras veces acompañado, en esta ocasión en solitario como único presentador. Y bueno, pues la verdad que es un auténtico gustazo. No sé si aporta algo llamativo o no al público que está presente en una sala que estaba abarrotada. Por lo menos lo que esperamos es no estropear nada cada vez que se me invita a una cosa de este tipo. Y por supuesto, si se puede poner un poquito de énfasis, de entusiasmo, de información sobre la banda que viene, pues bueno, pues mejor que mejor. Y desde luego estuve muy a gusto. Avalanche, pues bueno, tuve menos tiempo para presentarle porque se retrasó un poquito el inicio del concierto, me apremiaron un poquito más de tiempo y la verdad que, pues bueno, no pude decir demasiado sobre ellos. Sí que me parece una época, y voy a empezar por ellos, una nueva época. Bueno, siempre está Avalanche un poco reiniciando, ¿no? Porque tienen múltiples cambios de formación, pero a mí con la entrada de José Pardiel ya me pareció una época ilusionante, la que está viviendo ahora mismo el grupo. El Dilema de los Dioses fue un disco que creo que lo reflejó. El primer concierto que vi en Bilbao de ellos también me pareció un concierto muy ilusionante. Y bueno, en esta ocasión tengo que decir que igual no me dejó tan buena sensación, o no sé, el hecho de no contar con Manuel Ramil, el repertorio tal vez igual pues pudo haber canciones que sé que pueden quedar fuera, que podían haber redondeado la actuación, pero hubo momentos pues que igual a la banda le costó conectar con el público, como igual ha conectado en otras ocasiones, hasta la parte final, con temas como Pelayo, por supuesto Saná, Torquemada. La verdad que hay que destacar muchísimo a la pedazo de voz que tiene José Pardiel, un pedazo de vocalista inmenso. Qué fichaje para Avalanche. También la aportación de Jorno en Mendizábal, que jugando en casa, pues creo que es un batería que, fíjate, tiene que sustituir ni más ni menos que a Maite Rana, pero a nivel técnico pues no creo que le tenga que envidiar. Otra cosa es la espectacularidad que tiene Maite Rana, que bueno, tampoco vamos a entrar en una competición entre baterías. La verdad que creo que Avalanche tiene una muy buena formación, y cuando Manuel Ramil, que estaba entre el público y al cual le volvemos a mandar un abrazo desde aquí, desde el programa, y le deseamos una pronta recuperación, se vuelva a reincorporar a la banda, estoy seguro pues que volveremos a ver a una de los Avalanche más brillantes. Es que evidentemente que falte ese teclado, está bien que no hayan suspendido conciertos, ojo, que yo no estoy haciéndolo como una crítica de pues mejor que no hubieran tocado, no, los hemos disfrutado y así pues está bien, pero están un tanto mermados, como es evidente, y al fin y al cabo pues agradece que al menos los hayamos podido ver. También es verdad que venían precedidos de una actuación de Zenobia que me pareció inmensa. Qué conexión con el público, qué cantidad de himnos que posee la banda riojana liderada por Jorge Berceo. Qué química y qué unión se formó con la concurrencia. Fijaros que no es un grupo que me parezca espectacular en cuanto a hacer heavy metal. Quiero decir que igual hay bandas que dicen, bueno, pues es que estos hacen otras cosas o son más espectaculares, lo que tú quieras, pero que son efectivos no cabe ninguna duda. Tienen un puñado de himnos y de canciones que enganchan al público de principio a fin, con Jorge Berceo además como muy sabiéndose mover muy bien por el escenario. Por cierto, colaboró en el tema del Peregrino con Avalanche, y con Zenobia colaboró Jesús de Kill Wolf en una de Piratas, o sea que bueno, y la verdad que un concierto de enmarcar. Igual eso también hace, te queda esa tan gran sensación, que igual luego viene Avalanche un poquito más, como digo, un poquito más a la baja, igual te quedas un poco más frío, pero también puede ser, porque desde luego lo de Zenobia fue una actuación de auténtico órdago. Y por su parte, Geadón desde Murcia no desaprovecharon la oportunidad de volverse a presentar por aquí, por suelo vasco. Una banda de heavy metal, yo creo que es heavy metal tradicional, en algún sitio pone que alternativo. Sí tiene un punto moderno, pero un punto moderno dentro de la tradición, con un vocalista muy clásico, muy deudor, como es Andy de esa escuela, Leo Jiménez. Evidentemente fue miembro también de 037, no sé si sigue en la banda ahora mismo, perdonadme que no os lo confirme. Pero bueno, que en definitiva es de esa escuela, ¿no? Y al fin y al cabo hablamos de un vocalista clásico de heavy metal. presentaron ese éxodo, su último trabajo discográfico, también del anterior disco rescataron temas, terminaron con una versión de Mónica Naranjo, que al fin y al cabo se hace muy heavy también, aunque sea una cantante pop, siempre se ha rodeado de músicos heavy y sus temas se pueden adaptar al heavy metal perfectamente y redondearon una fantástica fiesta. La verdad que muchas gracias a la gente que organiza este tipo de cosas, porque lo disfrutamos a tope. Pueda estar un momento, tenga un minuto de gloria arriba del escenario o no, bueno, de gloria o no de gloria, de lo que sea, pero por lo menos de enfrentarme al público y dedicar unas palabras, que como digo, pues es un honor. Ojalá que repitamos en más ocasiones. Ya digo que es, creo que es la tercera vez que presento el Metal Norte. En 2020 debí estar ahí, no pude estar. Pues bueno, hemos estado en este 2024 y ojalá que repitamos en el 2025, porque las cosas que se hacen con corazón, pues tienen este resultado. Resultan auténticamente mágicas. Nos despedimos con Zenobia. Sigo rugiendo, uno de los temas fabulosos que cayó en ese repertorio. Y donde, por cierto, el último disco, Melodías Encantadas, es un disco especial, un disco que se deja un poquito del heavy metal, que a alguna gente no le ha gustado. Pues fijaros cómo en este trabajo 6 también hay temas como este, que resuman un aire también diferente, ¿no? No tan heavy, más rockero, hard rockero. Aunque luego, eso sí, la composición, el estribillo, es pura actitud heavy metal. Sigo rugiendo, Zenobia, hasta otra, agur.